Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tabo X y te doy la bienvenida a este el capítulo número 59, ya, de esta, la sexta temporada. Y bueno, pues estamos aquí reunidos una vez más para poder estar en este podcast de literatura que tanto te gusta, esperando como siempre que te encuentres lo mejor posible, y de no ser así, que puedas estarte lo más pronto que se pueda, ¿sí? Bueno, pues estamos aquí una vez más reunidos. Gracias a todos por los que cada semana deciden una vez más acompañarnos en ese su podcast de literatura. Estamos grabando este programa para hoy sábado 1 de noviembre de 2025. Y con el capítulo de hoy vamos a concluir con este temporada del terror. Ya la próxima semana nada más nos quedará grabar el capítulo de final de temporada. Y agradeciéndoles como siempre su preferencia y recordándoles que estamos disponibles en todas las plataformas, esperando que todo esto haya sido de su agrado. Y bueno, hemos estado haciendo un largo recorrido de diferentes países y culturas a lo largo de todo esto, de ese tiempo, este caminar, desde que comenzamos hace ya varias semanas atrás con la historia de María Angula. Si ustedes recordarán, si no la han escuchado todavía, está aquí también disponible en este canal para que ustedes la vean. Estuvimos recorriendo desde el Ecuador, fuimos pasando varios países, hasta que el día de hoy vamos a terminar en tierras mexicanas para platicar de una leyenda mexicana y qué mejor en esta fecha tan icónica. Digo, ayer fue para la cultura anglosajona el famoso Halloween, ¿no? El Hallow Even de la Avenida de Todas las Almas. Y ahora en México se celebra el Día de Muertos. Y para la cultura católica en las diferentes partes del mundo es el Día de Todos los Santos y mañana el Día de los Fieles Difuntos, ¿no? Entonces, para la cultura mexicana, de manera oficial, la religión dice que es el Día de Todos los Santos, hoy y mañana el Día de los Fieles Difuntos, pero para la versión oficial, es decir, por parte del gobierno, es el Día de Muertos. Es una tradición mexicana que todavía no logra cumplir ni 100 años, pero que pues se celebra con bastante gusto, sobre todo aquí en México. Se ha vuelto muy popular, ha servido mucho para atraer el turismo, y sobre todo también tuvo una finalidad sobre todo de unión. Digo, si bien es cierto que las celebraciones con referencia a la muerte son desde hace muchos siglos, específicamente el Día de los Muertos en México es una festividad que apenas surgió hace menos de 100 años, específicamente durante la administración del presidente Lázaro Cárdenas del Río. Es durante el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río que se instauró en México el Día de los Muertos, como lo conocemos ahora, y no tenía nada que ver a las tradiciones que eran anteriormente. Entonces, fue esta como especie de reivindicación para lograr la unión. Debemos de entender que para la cultura mexicana, durante todas nuestras guerras internas, sobre todo, se sufrieron muchas mutaciones y cambios. Digo, las culturas prehispánicas tenían varias celebraciones con referencia a la muerte, pero no ocurría en estas fechas, sino que tenían otros calendarios y cada cultura tenía sus propios ritos y demás características que lo volvían muy particular. Y había los rituales mayas son distintos de los rituales mexicas, así como de los rituales purépechas, etcétera. Entonces, no había ningún tipo de coincidencia, había algunas similitudes, pero había también muchas cosas diferentes. Y cuando llegaron los conquistadores y llegó con ellos la religión católica, se instauró lo que para ellos ya tenían en su calendario del día determinado para decir: este es el Día de Todos los Santos, este es el día de la llegada de las ánimas, como se conocía en el virreinato, fue el día de las ánimas. Y entonces, después de que se logra la independencia, se limita a algo meramente religioso, pero luego viene la revolución y sobre todo viene la guerra cristera, De 1926 a 1929, ese es un punto importante, que apenas vamos a cumplir 100 años del aniversario de la última guerra civil que tuvo este país, que no es la revolución, porque la revolución ya había terminado, sino que después de la revolución hay otra guerra civil que pareciera que en los libros de historia en México casi no se menciona, pero que es importante recordarla, porque fue una guerra muy importante y esa guerra civil fue la Guerra Cristera. Entonces, México se vio involucrado en una guerra, una vez más, en donde el gobierno prohibió actos religiosos, estaban prohibidas las misas, en fin. Fue toda una guerra en contra de la religión y la estructura como institución, lo cual obviamente trajo en un país que era mayoritariamente católico, pues una pugna bastante fuerte. Terminó mal para ambos bandos. Entonces, después de estos años de estarse sangrando uno al otro, cuando llega el presidente Cárdenas en 1934, después de esta guerra que le heredó el expresidente Plutarco Elías Calles, decide que la mejor manera hay que tratar de reconstruir el tejido social. Entonces, para poder unir una vez más a la población mexicana, el presidente Lázaro Cárdenas, él sabe que él está en ese puesto gracias a la selección que le dio Plutarco Elías Calles como parte del gobierno y del ejército. Entonces, no puede castigarlo como quisiera, porque eso implicaría levantamientos de parte del ejército, pero tampoco puedo dejarlo impune, porque sabe que eso va a implicar más levantamientos por parte de la población. Entonces, estás entre la espada y la pared. ¿Qué haces? ¿A cuál bando? ¿Cómo logras mantener todo? Entonces, lo primero que hace el presidente Cárdenas, así como tuvieron que hacer muchos líderes de aquella época, como Stalin o otros líderes fascistas de la época, porque también en México teníamos fascismo, claro que sí. Entonces, lo que se le ocurrió fue, vamos a expulsarlo del país. No lo juzgo, lo estoy juzgando sin someterlo a juicio. Y expulsa al presidente Calles en calzones en la madrugada. Como un acto, y lo hace público, hace que lo fotografíen, cómo lo sacan de la madrugada los soldados de su casa, en ropa interior, lo obligan a irse a un avión y lo expulsa, lo manda al destierro para siempre de territorio mexicano. Y a partir de ahí convoca a su secretario de Educación y al secretario de Cultura, que estaba en el Departamento de Bellas Artes, que se llamaba en aquella época. Y entonces decide que hay que crear un nuevo sistema de festividades para lograr esa fusión, porque el presidente Cárdenas tenía la idea de crear algo que llamaba él la identidad mestiza. México ya no debía ser más nunca una cuestión de o seguías cosas españolas o eras cosas indígenas. No éramos ninguna de las dos, que éramos algo combinado. Y para ello se le ocurre, dice, vamos, necesito a los mejores. Júntense, y entonces su grupo de asesores le dice, oiga, ¿cómo ves si nacionalizamos esta fiesta religiosa? Pero, pues, no podemos decir que vamos a meter dinero en una fiesta religiosa porque se supone que somos un estado laico, ¿no? Entonces, ¿qué le parece si en vez de que digamos que vamos a apoyar a la religión, que sí un poco, lo vamos a apropiárnoslos mezclándole elementos prehispánicos? ¿Cuáles? Agarra el que quieras. Entonces, tomas elementos prehispánicos, invitas al departamento cultural, se invita a muchos maestros, inclusive les dicen, oye, ¿sabes qué? Hay que promover esto en las escuelas. Oye, pero es que esto nunca se ha hecho, ¿qué hago? Invéntate algo. Inclusive algunos maestros del sector rural, para empezar, se les ocurre utilizar papel picado y darle formas. Empiezan a tomar panaderos, son convocados para hacer calaveras, panes, etc. A todos se les pone un concurso como de creatividad para establecer y ¡pum! Así aparece el Día de los Muertos por decreto presidencial y vamos a decir todos que siempre se ha celebrado así. Y bueno, y comienza entonces en México el Día de los Muertos, y poco a poco cada gobernador empezó a darle sus aportes, empezaban a pedir a sus propios ciudadanos que usaran su creatividad, Y entonces, pues empezaron a hacer, sumando elementos de sus propias culturas, de sus alimentos locales, etcétera. Inventarse historias, porque eso es lo más importante. ¿Cómo logras darle validez a algo que acaba de surgir, pero que no vamos a decir que acaba de surgir? Vamos a decir que siempre existió. Solamente que no lo celebramos así, pero siempre ha sido igual, ¿no? Entonces, igual eso pasa en México. Adoptar tradiciones de manera instantánea no es nuevo. Y ustedes me dirán, oye, Tavo, ¿cómo crees que la gente va a adoptar tradiciones instantáneas? Claro que sí, en México es muy común, y tan común es como, por ejemplo, está el desfile de las Catrinas. El desfile de las Catrinas es una herencia de una película estadounidense que se grabó en la Ciudad de México, y entonces a la gente le gustó tanto, y a los extranjeros tanto, que también los mexicanos dijeron, oye, claramente ese desfile siempre lo hemos hecho, y vamos a seguirlo haciendo, aunque no se había hecho antes de la película. Y bueno, se comienza a hacer el desfile de las Catrinas, también como otra adopción que los mexicanos toman, porque cuando algo le gusta a la gente, lo copia y lo replica y cada vez lo va mejorando, cada día está mejor, es muy bonito, es muy bello. No estoy diciendo que esté mal, solo estoy diciendo que así funciona, ¿no? Entonces, es muy padre, creo que da un gran simbolismo. Y al final creo que logró su cometido. El cometido del presidente Cárdenas era lograr una fiesta de identidad nacional por la cual los mexicanos pudieran unirse, tanto la gente religiosa que se había sentido ofendida durante los años de persecución y de la guerra, tanto como los que no eran religiosos y que también se pudieran acercar otra vez diciendo que podían recuperar cosas de la cultura prehispánica, todo lo previo a la conquista. Y bueno, y así surge algo nuevo. Aparte que también esto era muy importante porque México durante la época del gobierno del presidente Cárdenas le dio asilo a miles de ciudadanos españoles que venían huyendo de su propia guerra civil. Entonces, todo esto fue atrayendo nuevos elementos que nos han llevado al México que somos hoy. Un México como que desde el inicio fue multicultural y así lo seguimos siendo. Y pues seguiremos cambiando, no dudo que en unos años haya más festividades o sean diferentes. Inclusive no sabemos si va a durar así muchos siglos, ¿no? Pero pues el tiempo que dure, la verdad es que hay que celebrarlo y recordarlo. Espero que ustedes estén celebrándolo de la manera que ustedes acostumbren. Y respetuoso yo de todas sus creencias que ustedes tengan. Como siempre, aquí en Bruco X, nosotros, ustedes siempre tendrán la mejor opinión. Y bueno, creo que ya hablé mucho. Voy a pasar a la historia que tenemos preparada para esta semana. Bueno, esta semana quisiera platicarles de una leyenda mexicana. No tengo una referencia única exacta. Estuve leyendo, investigando varias historias. Y esta fue la que más me llamó la atención. Encontré una versión que es originaria del estado de Puebla, pero no sé si sea, pero encontré otras. Entonces no necesariamente significa que sea la única o que no pueda haber más. Pero pues fue una de las que más me gustó, entonces dije, vamos a tomarla para este capítulo. La historia que tenemos preparada para esta semana se llama La Novia, y pues se me hace una historia muy interesante. Creo que hemos escuchado relatos similares, hay en muchos países varias historias que quizás podrían parecérsele, pero lo que va cambiando quizás es el enfoque o el fondo, ¿no? Y en el caso de esta historia que encontré, la verdad me gustó mucho el tema de lo que nos arroja el fondo, ¿no? ¿Cuál es el sentido? Y bueno, qué mejor que hacerlo hoy, en esta fecha tan especial, tan importante, para diferentes países, porque en todos los países católicos, cristianos que estén celebrando esas festividades, o no cristianos y por su religión también lo estén haciendo. Pues qué bueno, otros lo hacen en otras fechas, qué bien. Pero bueno, hoy estamos recordando esta festividad que aquí en México se celebra bastante. Entonces vamos a recordar esta historia que se llama La Novia. Y bueno, pues ya, sin más preámbulos, comencemos. Hace tiempo había una joven novia que estaba muy emocionada porque ya venía el día de su boda. tenía todos los arreglos ya preparados. Había elegido la mejor iglesia y la habían adornado de la manera que ella había pedido. Todo iba como ella lo había imaginado. Desde pequeña siempre había estado soñando con el día de su boda. Sus padres estaban felices. Su novio era una persona sumamente encantadora. No podía pedir más. Estaba muy contenta. Pero había un detalle. Para el día de su boda, aún no había encontrado un vestido que de verdad la satisfaciera. Y tuvo que viajar fuera de la ciudad para poder hallar uno que de verdad cumplía con todos los requerimientos que ella quería para que nada arruinara ese momento tan deseado. Imagínense ahora ustedes estar finalmente ante ese momento especial por el cual se han esforzado y que han soñado y desean con tantas ansias. Esta mujer decide viajar junto con su familia para ir a recoger el vestido. Viajan durante varias horas, finalmente llegan hasta la tienda, se prueba el vestido y hay que hacerle los ajustes finales. Se da cuenta que ya no hay mucho tiempo para poder regresar a la boda y entonces decide que no importa, que es más importante terminar lo del vestido y aunque tenga que llegar a deshoras muy tarde a su casa, no importa si no duerme ese día, total, con un poco de maquillaje ya no se verán las arrugas y estará lista para la boda. Se queda hasta tarde junto con su familia ajustando su vestido de novia. Finalmente queda perfecto. Todo está tal y cual como ella desea. Entonces la costurera le dice a ella que mejor no viajen, porque durante la noche hay mucha neblina y es peligroso. Ella le dice que no pueden quedarse, porque todavía tiene cosas que preparar y si se espera tantas horas, podría finalmente llegar muy tarde a su boda y es algo que sería imperdonable para sí misma. Convence a sus padres de que lo más idóneo es viajar, así que a pesar de que las recomendaciones que le han dicho, ella desoye y toman el camión y salen en viaje. Van camino rumbo a casa y entonces el camino cada vez se vuelve más y más complicado. La neblina está oscureciendo todo. No se puede ver más allá. Llega el punto donde la carretera ya no puede distinguir más allá de metro y medio de distancia. El vehículo se traslada lo más lento que puede. Va avanzando poco a poco en medio de la niebla y trata de seguir las luces del carro que va enfrente. Sin embargo, llega el punto en el que el otro carro desaparece y ya no tiene ninguna referencia. Sigue avanzando tan lento como puede, pero entonces comienza a llover. Espera que con la lluvia la neblina comience a disiparse, pero oh sorpresa, ahora la lluvia dificulta aún más la visibilidad. Y entonces, en una curva, sin imaginarlo, el auto se sale de la curva y cae por un barranco. El auto comienza a dar vueltas y entonces, en una de esas vueltas, la mujer sale proyectada por el parabrisas del auto, atraviesa el vehículo y su rostro se estampa contra unas piedras, deformándosele toda la cara y muriendo al instante. El auto siguió dando vueltas y vueltas y vueltas hasta llegar al fondo del barranco. Todos sus ocupantes fallecieron. Entonces, ella se quedó ahí. Todavía tardó unos minutos hasta que finalmente se desvaneció. Luego el silencio, el sonido de las ambulancias, la policía, recoger el camión, recuperar los cadáveres. Parecía que eso fue todo. Ese había sido el final de la novia que no había podido llegar a su boda. Pero, unos meses más tarde, una cierta persona iba viajando en su vehículo. Entonces, era de noche y había mucha niebla. Tenía mucha prisa por llegar a casa. Estaba ahí, apurado, esperando que no hubiese mucho tráfico para poder regresar. Cuando de repente pudo sentir como que el auto de repente se volvía más pesado. El ambiente a su alrededor se hacía más frío. Y entonces pudo sentir como que un viento gélido estaba por su nuca. Cuando entonces decidió ver por el retrovisor, pudo darse cuenta cómo una mujer vestida de novia estaba sentada en el asiento trasero cuando él viajaba solo en el auto. No sabía qué hacer, qué debía de hacer. Y entonces le pregunté, ¿qué haces aquí? ¿Por qué te subiste al auto? La mujer que estaba atrás no respondía nada. Pero entonces, cuando él trataba de seguir manejando, La mujer que traía su vestido de novia se quitó el velo y entonces el hombre pudo contemplar su rostro que estaba completamente desfigurado. El hombre se espantó y entonces comenzó a maniobrar y se salió de la carretera y murió también en un trágico accidente. Desde ese día, a muchos conductores, cuando es de noche y abunda la niebla, si viajan solos y están tratando de llegar sin tomar ningún tipo de precaución, se dice que la novia se aparece en sus vehículos porque les está pidiendo que la lleven a su boda. Algunos han sobrevivido para contar esta historia, pero desgraciadamente la mayoría ha fallecido en trágicos accidentes. ¿Y tú? ¿Qué harías si la novia te pide que la lleves? Fin. Bueno, este es el cuento de la novia. Espero que te haya gustado. Es una leyenda un poco corta, quizás. Muy corta. Pero bueno, creo que tiene una historia bastante trágica. Digo, yo al final del día me trato de imaginar la situación. No puedes llegar a lo que tú querías en ese momento. Y es muy triste, ¿no? O sea, imagínate que tú ya tienes todo, ya lograste pasar por muchas cosas y te quedas atrapada en ese instante de lo que deseas y el sufrimiento de no haberlo tenido. Entonces, yo creo que esta alma de esta novia que se quedó ahí atrapada, cuando le tocó trascender y le dijeron, oye, ¿sabes qué? Es que mira, te acabas de morir. Hubo un accidente. Y ella dijo, no, yo no me voy porque yo voy a llegar a esa boda. Yo tengo que llegar a mi boda. Ya no se va a poder, o sea, te acabas de morir. No, no, yo voy a llegar. Alguien me va a llevar. Pero, pues, nadie se la lleva porque la gente se accidenta antes de poder llevarla. ¿Qué harían ustedes? Se sube un espíritu en su vehículo y les pide que la lleven. Pueden sentir el frío, pero también pueden sentir su tristeza. Dejan solamente que el hecho de que una persona extraña se haya subido a su vehículo los invada del miedo, o dicen, lo voy a ayudar. Porque al final del día, el alma de esta novia está sufriendo porque no pudo lograr lo que quería, ¿no? No pudo cumplir y está ahí atrapada, provocando más accidentes, lamentablemente. Pero al final es eso, ¿no? Es una historia de sufrimiento y de injusticia. Quizás, o no de injusticia, simplemente es también una reflexión sobre a veces entender y tomar las precauciones debidas, porque al final, si ella se hubiera quedado y le hubiera hecho caso, pues no hubiera pasado todo lo que pasó. Pero a veces creo que todos somos un poco berrinchudos y le damos más prioridad a cosas materiales o que pueden ser repuestas y no valoramos tanto la vida misma. Entonces, bueno, esa es mi opinión, ¿no? Pero bueno, como siempre, los leo en los comentarios, les agradezco a todos, espero que hayan disfrutado estas historias. Creo que no fue muy terrorífica la historia de hoy, no lo sé, pero al final es una historia, ¿no? Y espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Les quiero dar las gracias por todas estas semanas que hemos estado aquí acompañándome en esto que es Brujo X y y antes de concluir el episodio de hoy, quisiera hacer un pequeño comercial. También, como parte del equipo de Brujo X, ustedes recordarán que hace unas semanas, la temporada pasada, si no me falla la memoria, mostramos aquí una figura de nuestro símbolo de Brujo X, que fue elaborada por mi cuñado, el cual también ya tiene ahora un canal, también tiene un canal de tutoriales sobre cómo hacer manualidades, que se llama Aprend.arte. Y la verdad se los recomiendo. Si pueden darse la vuelta por ahí, háganlo. Espero que les guste. Tiene ahí varias cositas muy interesantes sobre cómo hacer ciertas manualidades, desde cascos, desde disfraces, inclusive tiene algunos de hornos, en fin, tiene mucho contenido muy variado. Entonces ahí sí pueden verlo, tiene contenido ahí que está a la mano, accesible en Instagram y demás redes sociales. Se los recomiendo ampliamente, se llama aprende.arte. Aprende.arte. Entonces, si pueden, véanlo, dense una vuelta por su contenido. Espero que les guste, que sea de su agrado. Y bueno, entonces, pues muchas gracias, gracias a todos. Gracias a todos por estar aquí. Recuérdense que si este contenido te gustó, puedes compartirlo. Es completamente gratuito. Te doy las gracias porque recuerda que esto es Brujo X. Y recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tabo X y nos vemos la próxima semana en el final de temporada. ¡Hasta la próxima!